Hola, soy Carmen Linares y quiero mandar un abrazo muy fuerte para el programa Los Sonidos del Planeta Azul.
El pastor Bobo guarda la careta. Matan a la jipaeta cuando vuelan por la agua quieta. Careta de los niños que usan la puñeta y se pudren debajo. Debajo de una celda,
y en esta ocasión, en el tiempo de los sonidos del Planeta Azul, soy Luis Ortiz Nuevo. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa.
Bien, bien, bien hallado.
Tenemos aquí sobre la mesa un trabajo que ya parte de una edición anterior tuya del año 96. En líneas generales, ¿qué es este alegato contra la pureza?
Pues la consecuencia de una reflexión mantenida durante años, hace ya 30, porque el alegato se nace en el 96, pero claro, cuando sale ya es una consecuencia de una serie de pensamientos, de conversaciones, de historias que ocurren en esos años previos, y es la definición de un pensamiento o de una duda, y es que esto no es ni tuyo, ni mío, ni de nadie, ni de cualquiera, esto es universal, y esto es un arte, y está vivo, y nació en el tiempo, y crece en el tiempo, y morirá en el tiempo, como parece ser que morirá el tiempo mismo. Eso es, así. Un poco filosofía de César Muriel, el alegato.
José Luis Ortiz Nuevo, malagueño de Archidona, periodista, poeta, dramaturgo, especialista en flamenco. Así lo detalla en la solapa de ese trabajo. Ha escrito estudios de artistas como Enrique Morente, Pepe de la Matrona, Pericón de Cádiz, Tianica la Piriñaca, Enrique el Cojo, además de una extensa bibliografía. Además de todo esto, tú fuiste el creador de la Bienal. Estuviste 15 años en ese cargo. ¿Y coincidiría la publicación del trabajo con el final de esta etapa?
Sí, de alguna manera sí. Es, yo creo que es la del 96, es la última bienal que yo dirijo, y es posible, sí. Es consecuencia también de la observación que yo hago del comportamiento del arte y de los flamencos contemporáneos, ¿no? Y además, con el paso del tiempo, entonces yo no lo relacioné, evidentemente, porque hubiera sido motivo de haberlo hecho, sin duda. pero el 96 es un año ciertamente activo en el mundo del flamenco en todos los ámbitos. Para mí lo fundamental es la aparición de la obra de Enrique Morente Omega, que es de las cosas que abren y cierran un tiempo en la historia de algo. Es también la publicación, el año en que se publica un trabajo discográfico extraordinario, que es la antología del cante de la mujer que hace Carmen Linares. Y desde el otro ángulo de la visión de los flamencos, en vísperas de esa bienal última en la que yo estoy como director, se promueve entre el diario conservador ABC de Sevilla y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, es decir, entre poderes fácticos del país andaluz, se promueve un manifiesto en el que se demanda de la autoridad el que se ponga un poco de orden en el mundo del flamenco, porque según ellos, los cantadores, los artistas modernos, contemporáneos, los que están naciendo, no tienen el mismo aprendizaje que los que han seguido la tradición. Y entonces eso, según este manifiesto, puede perjudicar el flamenco contemporáneo, apartándolo. Y hay también una velada acusación a los medios de comunicación en la que se dice que por intereses y a las discográficas, en fin, a todo el mundo de la modernidad del flamenco, advirtiéndoles del peligro y pidiendo a la autoridad, que es una cosa muy lamentable, que una institución como la universidad y un periódico pidan a la autoridad que tome. ¿Quién es la autoridad? Bueno, todo eso pasa en el 96.
En ese trabajo, en Alegato contra la pureza, leo en el punto número 103 lo siguiente: la pureza es una utopía imaginada en tiempos pretéritos. Danos una explicación, sí, un poco más extensa acerca de este punto 103 del Alegato.
Es lo que quiero decir, así según pienso yo ahora, claro, es lo de la utopía viene por el deseo, por la conquista de la veracidad y de la verdad. Pero lo que ocurre es que esa búsqueda, ese deseo de encontrar a la verdad, no es puro, valga la paradoja. No es puro porque va viciado ya, lo que quiere es encontrar esa definición, esa razón, ese dogma. Y encontrarlo de una manera como, pues yo qué sé, como los 10 mandamientos o algo de carácter religioso, completamente religioso, y no explicable por la razón humana, sino porque hay una inteligencia superior que dictamina estos mandamientos, y ya ahí no cabe la discusión, ni cabe, es como en tiempos recientes, yo creo que eso ya, si no está abolido, pues en la práctica sí lo está, y en ello andarán seguramente los cardenales conservadores. En mis tiempos de joven, de creyente, figuraba de una manera muy habitual la cosa de la infalibilidad del Papa. Eso quiere decir que el Papa no se podía equivocar si tuviera siete demonios dentro, que su condición de pontífice le eliminaba radical, estaba vacunado contra el virus de la equivocación. Bueno, eso es, como todo el mundo puede entender, una barbaridad, ¿no? Pues lo mismo ocurre con esto, el deseo de encontrar algo en donde se concentre la definición, la historia, el perfil de lo auténtico, que además se convierte en modelo de lo bueno y de lo malo. Quien hace esto es bueno, quien no lo hace, quien lo perturba, quien lo modifica, quien lo recrea o quien lo funde con otra cosa, es pecado. ¿En supuesto de qué? De que esto nació virgen y toda mezcla, todo encuentro perjudica su salud. Claro, ¿cuál es la falsedad de este argumento? Pues que ni nació virgen, ni creció solo, puesto que es como arte musical, como arte poético, como arte universal, conjunción de secuencias históricas, de movimientos poéticos, de movimientos rítmicos, de negros, de andaluces, de gitanos, del mundo entero. Claro, entonces la paradoja es, si ya sabemos, no de manera ilusa, sino con pruebas de la condición mixta de hibridación, como dice el sociólogo austríaco Gerardo Steiger, si sabemos que eso es obvio, ¿cómo podemos sustanciar para distinguir el valor de un arte absolutamente impuro, lleno de mezcla, lleno de encuentros, lleno de colores, que al fin de cuentas la condición suprema de ese arte híbrido es la pureza? Eso es una contradicción absolutamente insalvable, y eso es lo que yo pretendo decir, creo, en esa frase.
Me sacan de la cárcel, me llevan tanto palo, que delito he cometido yo. Por si me quedo dormido y el sueño rinde a Leo. La capa de
te decía que a lo largo de la historia tú detallas tres parejas de personalidades que han abogado por la pureza o por la pérdida de un arte que iba ya en deterioro.
Pues sí, claro. La primera es la que forma Antonio Machado Álvarez Demófilo, el padre de los poetas, y su informante principal para el libro de las coplas, de la colección de coplas populares, que él publica en 1881. La segunda es don Manuel de Falla y don Federico García Lorca. Y la tercera es don Antonio Mairena y don Ricardo Molina, poeta cordobés. Se producen sus pronunciamientos, se producen a lo largo de la historia, el primero en 1881, el segundo en 1922 y el tercero, bueno, no va en una franja del tiempo que va de los años 56 a 62, que es cuando Antonio Mairena consigue en Córdoba la llave de oro del cante. Estas tres parejas son, no solo en el mundo del flamenco y de la música. Demófilo es uno de los primeros folcloristas del país entonces, aparte de tener el mérito de haber sido el padre de esos dos inmensos poetas que fueron Antonio y Manuel Machado. También su padre fue un Machado muy 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 cabal y muy importante. Creo que era gobernador civil en Sevilla cuando se proclamó la Primera República y tal vez le correspondiera a él izar esa bandera. Entonces, es decir, los Machado es una saga de personajes y sin olvidar, ya que hemos citado a los poetas, a José, al otro que dibujaba de Dabuten, como diría un flamenco histórico. Bueno, la segunda pareja, Federico García Lorca y don Manuel de Falla, eso no hace falta añadir nada más. Y la tercera, pues Antonio Mairena es un genial cantador, un asombroso intérprete, un curioso, historiador, un curioso fabulador y un dogmático de los gitanos. Y Ricardo Molina es un excelente poeta cordobés, en tiempos de silencio, miembro del grupo Cántico y que tuvo una relación de amistad intensa con Antonio Mairena, y consecuencia de eso fue su incursión en el flamenco, que dio lugar al libro Mundo y Formas del Cante Flamenco en esos años 50-60, y en donde se vienen a desarrollar, pues, la inmensa mayoría, muchas de las presunciones que el mundo del flamenco ha tenido y tiene para establecer estos estados de pureza o de pecado, de veracidad o de mentira, de autenticidad o de peligro, etcétera, etcétera. En los dos casos últimos, es decir, en el 22 y en el 50-60, hay concursos de por medio, lo cual eso tiene una mayor gravedad desde el punto de vista de que esos conceptos, que son conceptos de una manera de concebir el arte, porque no hay solamente una manera para concebirlo, sino que es poliédrico y hay que verlo desde muchos sitios, pues bueno, eso consideran en el 22 y en el 50 con parecido argumento de que el cante se está perdiendo, de que el cante está en peligro, de que lo puro, lo auténtico, lo viejo, lo telúrico ya no se estila, ya no gusta, ahora solo gustan músicas superficiales, morralla, se desprecia incluso a los cultivadores de esta, no se les cita, pero en fin, se supone que en un caso y en otro, pues estaríamos hablando en el 22, pues yo qué sé, del Mochuelo, o del propio Vallejo, o del propio Marchena, como se estaría hablando todavía en el 56. Es decir, buscando modelos de unos que son verdaderos y otros que son falsos. Ahí está, esta es una negatividad absurda y que no conduce a ningún lugar próspero, ¿no? En la medida en que una escuela de cante, de baile, de toque, de música, de pintura, de cocina, puede tener un modus operandi, unos logros, unos aciertos, una práctica, una enseñanza, pero para nada eso supone, ni debe suponer, que otra distinta tenga otros méritos que ellos no. Y entonces, esa es la historia negativa de estas tres parejas. No que defendieran una manera de entender el cante, sino que dijeran, esta es la única verdadera y lo que hay alrededor es falso y hay que olvidarlo, perseguirlo, soslayarlo. Ese es el peligro de los que encuentran la pureza, que creen y piensan y sostienen que los demás están equivocados y que por esa equivocación hay que perseguirlo, incluso eliminarlos.
Yo que tanto te cambié,
defender con mucho ahínco a Rosalía, ¿no? Cuéntanos, sí, qué elementos encuentras en Rosalía que la hacen valedora de tu reconocimiento.
Bueno, yo no sé, los últimos tramos de la carrera de esta mujer adorable no los conozco, pero hasta el mal querer, que es lo que yo he disfrutado y disfruto, tanto en esta obra como en la anterior, pero vaya, particularmente en el mal querer, que es donde muchos han querido crucificarla. Yo dije en Barcelona el año pasado, y lo sostengo, que para mí fue, y yo no he escuchado muchas, he escuchado algunas cosas más, que han tenido premio y no quiero ni siquiera acordarme. Entonces, para mí, el valor y el talento de Rosalía es que está haciendo muchas cosas. Está haciendo muchas cosas. Pero, por ejemplo, su relación con el flamenco es asombrosa. Asombrosa y riquísima. Por ejemplo, cada uno de los temas del Mal Querer tiene la virtud, ya sea por ella, ya sea por el compañero compositor que la acompaña, el Guinso, creo que es su nombre, que utilizan hay cinco o seis distintos estilos de flamenco con los que consiguen esos momentos brillantísimos de una y otra historia. Hace días o hace meses, tal vez, y no me lo perdono que no estoy, si no me lo hubiera dicho antes, lo hubiera escuchado. Pero, en fin, por ejemplo, recordar en un momento extraordinario el canto de un loco gaditano, el macandé, el peor de los caramelos, esto significa un grado de conocimiento del género muy profundo. Cómo lo hace de bien, cómo lo reproduce y cómo eso no es cantar el pregón de los caramelos de Macandé, sino son 30, 40 segundos fulgurantes que luego llevan a una bulería a corte, ¿no? Como si fuera un acantilado, una bulería terrible. Eso viene antes mezclado y adobado con un cante que yo ahora no sé si se me aparece como la salida de un cante por soleá muy templado, pero luego deriva algo con referencia a la canción melódica más andalusí y luego incluso se acerca al territorio de la saeta. Todo eso lo hace esta muchacha con una naturalidad tremenda y con una sabiduría asombrosa y con una frescura deliciosa en todos los cortes del disco. Porque, por ejemplo, en otro territorio, un hallazgo de Rosalía es haber descubierto un tratamiento contemporáneo del tango. El Mal Querer está lleno de tangos sugerentes, de ese ritmo que vino de La Habana y que se incorporó al flamenco y que varió muchas cosas del flamenco, es el preponderante en el Mal Querer. Y, por ejemplo, en el último pespunte que hizo antes de entrar en este túnel de bichos malos, pues el tema del tango del preso, del tango que mira en el espejo, es una virtud que los flamencos de cualquier tendencia clásico, moderno, antiguo, debe de tener en cuenta como testimonio de una mujer, de una gran artista que ha sabido poner ritmos del siglo XIX en el siglo XXI. Otra cuestión, uno de los hallazgos de Rosalía es la brevedad de los temas que interpreta y la intensidad de lo que en ellos se cuenta y otra cosa clave y es su predisposición a que eso sea bailado, a que eso sea bailado y que a eso sea coreado y que a eso sea palmeado por jóvenes de Barcelona, de Valencia, de Cádiz, de Nueva York, de Pekín y de donde le salga a ella, de su cuerpo y de su talento. Y en ese sentido, Rosalía está revolviendo muchas fuentes y está llegando hasta las mismas fuentes del flamenco, donde lo fundamental era el baile. A mí me ha emocionado este tiempo atrás ver imágenes de ella cantando en Bilbao o en Madrid o en, yo qué sé, en cualquier otro lugar más allá de los Pirineos y ver, o verla en Córdoba, por ejemplo, y verla como una mujer y esas adorables mujeres que llevan el coro y en el ballet y los palmeros y los músicos consiguen poner a bailar a tanta gente. Otra labor de Rosalía, yo no sé lo que hará ahora después de donde anda por el los Estados Unidos de América del Norte, pero hasta la que conocemos previa a esa, ella ha puesto en valor, como dicen los políticos mediocres, ella ha enseñado al mundo cómo necesita y cómo valora y cómo... cómo suenan las palmas como elemento sonoro. Todo eso es esta muchacha, claro. No es para quererla.
Por Dios que no me lloren, no, no me lloren, no, no me lloren, no. La Magdalena no se había perdido, la Magdalena la tengo yo. La Magdalena que no se había perdido, la Magdalena la tengo yo.
Cuéntanos cómo fueron aquellos encuentros en aquella peña que montaste en Madrid.
Bueno, eso es emocionante y es memoria viva y uno de los ejemplos bellos de cómo una peña puede servir para crear afición, no para destruirla, que es como pienso yo que muchas actúan. Aquello era una reunión que se celebraba todos los sábados. En el tiempo yo era estudiante entonces, o estaba saliendo de la universidad, en un restaurante popular de los que daban potajes de lentejas, judías y garbanzos, y que en las noches de los sábados, en un sótano de este establecimiento, pues en una estancia donde había una mesa que pudiera tener, yo qué sé, yo la recuerdo como 7 metros de larga y 2.5 de ancha, pues alrededor de esa mesa pues había 30, 50 gente, algunos muy mayores, como el venerable Matrona, que era el que presidía esas reuniones sin más honor, sino por su edad y por su sabiduría. Luego había estudiantes, estaba y gente que entonces nos acercábamos por allí. Recuerdo a la Rosa Montero, a la periodista, recuerdo a Rafael Álvarez el Brujo, recuerdo a mi maestro Andrés Raya, al Loco Mateo, a mucha gente. En esos momentos Carmen Linares, que era una criatura adorable como siempre, pero entonces más, con 17 años, 18 años, con su padre, que era más de una maravillosa persona, que no se le caía la sonrisa nunca de la cara, y que eso es un recuerdo para mí imborrable, era un excelente aficionado a la guitarra y él mismo la acompañaba cuando ella estaba principiando, según diría mi maestro Pericón, su carrera con el cante. Y aquello era realmente eran 3-4 horas de cante, porque no solo cantaba Carmen como aprendiza o aficionada, había un cantador de Madrid increíble, Manolito Era, que había sido como todos los grandes cantadores, había cantado con la compañía de Antonio Ruiz Soler y era compañero, antes que entrara Chano Lobato, era compañero de Antonio Mairena, cantando para bailar a Antonio, el que llamábamos el bailarín. Y este hombre, que se contaba así como una leyenda urbana, que había perdido la voz en Beirut cantando en este grupo, pues en ese momento, en esos años, era un oficio que ya no existe, que era betunero, vendedor de lotería, de tabaco, es decir, se buscaba así la vida, un madrileño enjuto, pero que cantaba por Soleá como yo pocas veces he escuchado desde entonces hasta hoy, que ya, y ya tengo una edad. En fin, aquello era una maravilla, la Peña Charló se llamaba.
En el cristal de mi copa tu cara te reflejó. Ahí en el cristal de mi copa tu cara se reflejó. Y aquel poco de licor y que yo me llevé a la boca, aunque de veneno me sirvió. Y mientes como hay Dios. Ay, mientes como hay Dios. Y cosita, que no puede ser, qué cosita. Ay, que no puede ser, qué cosita. Ay, que no puede ser. Y de la noche a la mañana tú cambiaste.
En esta obra, en el alegato contra la pureza, también incluyes el texto que te encargó la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que redactaste en 2004 para la declaración del flamenco como patrimonio oral de la humanidad. En este caso, el texto que redactaste en la declaración de principios comenzaba de la siguiente forma: el flamenco, como lo definió Igor Stravinsky, es un arte de composición, una obra maestra del genio popular, estilizada hasta lo clásico por intérpretes geniales. ¿Ha sido importante ese reconocimiento como patrimonio oral de la humanidad?
Para mí que nada, para nada. Esto era un acto político para conseguir una foto y ya está. Se consiguió y en algunos sitios se conmemora, en los colegios, en algunos colegios, en algunas delegaciones provinciales de cultura, pero esto no sirvió para nada. Desde el punto de vista artístico, ni estético, ni profesional, ni incluso a mí me ha llegado alguna noticia de que la propia UNESCO, porque en estas cosas la administración que solicita esa distinción se compromete luego a una serie de actuaciones, ¿no?, de conservación, de etcétera, etcétera. Y al parecer los inspectores, si se puede llamar así, de la UNESCO han descubierto, pues descuidos graves, ¿no? Pero en todo caso, para mí eso no es lo... Yo intervine en eso, lo tengo que decir, por pura necesidad económica, y porque si no lo acepto, mi mujer pues me parte la cara, ¿no? Y intenté hacer lo mejor que pude un expediente que, dicho todo justamente como corresponde, no consiguió la declaración. Eso se consiguió un año después, o sea, 2 años después, cuando pasó una cosa fundamental. Cuando yo me encargaron este asunto, había una cláusula en el reglamento de la UNESCO que decía que el objeto a declarar debía estar en peligro de extinción. Yo, a pesar de que eso es lo que me pedían que hiciera los instructores políticos, no consentí eso, efectivamente, y yo mantuve siempre que el flamenco estaba en un momento espléndido, tal cual. Pero, a pesar de que hubo una serie de circunstancias propias de comedia musical, que no hace al caso porque sería más largo con Díaz Impán. Lo cierto es que no, la UNESCO no dio su brazo a torcer porque era uno de los 5 puntos esenciales, que aquello estuviera en peligro de extinción y no lo estaba. Bueno, pues a la convocatoria siguiente, creo que fue a los 2 años o así, ya a partir de esos estudios y de otras personas que intervinieron en el expediente, se consiguió porque efectivamente la UNESCO había quitado de su catálogo, de sus 5 mandamientos, este, el que fuera patrimonio, o sea, el que estuviera en peligro. Y entonces por eso, pero aquello fue eso, una foto, declaración de la UNESCO, en la que yo me vi involucrado y que sirvió para escribir eso. Pues fue un asunto de camelo total, camelo político, y que no ha servido absolutamente para nada, incluso para nada.
José Luis, como tú decías en el concierto que grabó Carmen Linares, en un momento de aquella fantástica actuación, recordando las palabras de Miguelito Candela, señores, háganse la idea que todo tiene su final. Te agradecemos que hayas compartido tu sabiduría y te damos la enhorabuena por este alegato contra la pureza que termina de ver su publicación y que está basado en el trabajo del 96 y luego ya en la reedición de 2010. José Luis, muchísimas gracias.
A ti, compañero, un abrazo fuerte.
Y no sentí por un momento.
Y el tiempo por esta edición se nos termina. Sari Ferrer en el control, realización y montaje, Paco Valiente la dirección, con el guión y la presentación de los sonidos del Planeta Azul. Todos los podcasts, información complementaria y noticias en la página web www.losonidosdelplanetazul.com. Salud y mucha música. Thank you.
las criaturas de la luna. Huelen y rondan las cabañas, vendrá la iguana viva a morder a los hombres que no sueñan. Duerme, con el corazón roto encontrará por la esquina al increíble cocodrilo quieto bajo la tierna protesta de los árboles.